Esta es la segunda parte del sermón titulado Jesucristo es el Yo Soy. Bueno, quiero mostrarles, aquí está el cuadernillo de transcripciones de la serie de sermones que hice y se es llamada Los Nombres de Dios. Fuimos a través del libro llamado Los Nombres de Dios de Andrew Jukes. Di también un sermón titulado Yo soy, ese soy, el cual está en ese cuadernillo, pero ese sermón va a ser diferente del que hice. Entonces vayamos a Juan 1, vamos a continuar donde dejamos Juan capítulo 1. Veamos este comité del Sanedrín, veamos qué podemos discernir de lo que se dice. Vayamos a Juan capítulo 1 y vamos a empezar a leer en el verso 19. Juan 1, verso 19 dice así. Y este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres tú? Esta fue una ocasión muy importante para ellos. No enviaron a un mensajero allí, enviaron sacerdotes y levitas, oficiales. Así que esta es una visita oficial. Sigamos leyendo, verso 20. Entonces él libremente admitió y no negó, sino que declaró, yo no soy el Cristo. Aquí él usó el enfático ego eimi, no soy el Cristo. ¿Por qué diría eso? Porque estaban buscando al Cristo. Sigamos, verso 21. Y ellos le preguntaron, entonces, ¿quién eres tú? ¿Eres Elías? ¿Qué nos dice esto? Ellos entendían Malaquías 4. Recuerda Mateo 2 cuando Herodes envió a los hombres sabios. Cuando llegaron y se presentaron a Herodes y él averiguó que venía a adorar al rey de los judíos, y por supuesto Herodes era el rey de los judíos. Entonces, ¿qué hizo? Llamó a los sacerdotes y demás y dijo, ¿en dónde van a ser el rey de los judíos? Ellos le dijeron, en Belén. Jesús nació en Belén, pero ¿cómo se dio eso? José y María no vivían en Belén, pero fueron desde Nazaret hasta donde nació en Belén. Luego bajaron a Egipto para escapar del asesinato de los niños y volvieron después que Herodes murió. Entonces leamos lo que dice acá. ¿Eres Elías? Y él dijo, no lo soy. Entonces ellos preguntaron, ¿eres el profeta? ¿Por qué preguntarían eso? Eso le dice que conocían las escrituras. Esto muestra que conocían Deuteronomio 18. Vayamos, ponga aquí su marca y vayamos por un momento a Deuteronomio, capítulo 18. Y vamos a empezar a leer en el verso 15. Deuteronomio, capítulo 18, en el verso 15, dice, el Señor su Dios les levantará un profeta de en medio de ustedes, de sus hermanos, uno como yo. ¿Qué fue Moisés? Moisés fue sacerdote, profeta, gobernador. El único otro como él fue Samuel. Entonces, para hacer esa pregunta, ellos sabían de lo que estaban hablando. Sigamos leyendo aquí. A él ustedes escucharán, de acuerdo a todo lo que ustedes desearon del Señor su Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo, no escuche nuevamente la voz del Señor mi Dios, ni vea más este gran fuego para que no muera. Esa fue en realidad una experiencia tremenda para toda esa gente reunidos allí en el monte Sinaí. Sigamos leyendo, verso 17. Y el Señor me dijo, han hablado bien lo que han hablado. Fueron bien intencionados, pero no querían en verdad oír la voz de Dios. ¿Y no aplica eso hoy en día? ¿Quiere la gente oír la voz de Dios hoy en día? No. Dado que querían que un hombre les hablara, Dios prometió que Él enviaría a un hombre a hablarles. Porque dijeron, Dios, habla tú a Moisés y Moisés nos dirá y nosotros lo haremos. Bien, nunca lo hicieron. Entonces Dios iba a enviar a un hombre, el profeta. Ellos no anticipaban que Él fuera Dios mismo. Es por eso que el Nuevo Testamento es tan fantástico, porque todo el Nuevo Testamento es, si usted hiciera la pregunta, ¿qué me diría Dios si pudiera hablar con Él? Esa es una pregunta tan importante que Él hizo que todo el Nuevo Testamento fuera escrito, especialmente los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Quiere saber lo que Dios le diría cara a cara? Lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso es lo que Él le diría. Un mensaje personal grabado. En aquel tiempo no lo tenían. Sigamos leyendo, verso 18. Yo les levantaré un profeta de entre sus hermanos, uno como tú. ¿De quién descendió Jesús? David, de Abraham. El verdadero linaje genealógicamente está en Lucas 3. Mucha gente no puede entender por qué las genealogías son diferentes en Mateo 1 y en Lucas 3. Lo resumiré para usted. Los genes físicos de David no llegaron a través de Salomón, porque él pecó grandemente. En vez, el linaje legal hasta Jesús llegó a través de Salomón, hasta José. La línea genética vino del padre de María, atrás a través de Natán, el hijo de David en vez de Salomón. Hay muchas sutilezas en la Biblia que la gente tan solo no entiende. Cuando alguien trata de reconciliar las dos cronologías de Mateo y de Lucas, no puede hacerlo. José era el yerno de Elí, padre de María. Entonces, esto va desde Elí todo el camino hasta Adán. Cuando Dios hace algo, Él lo hace bien en realidad. Note cuán importante es esto. Sigamos leyendo. Uno como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿Y qué dijo Jesús? No hablo nada que mi Padre no me haya dicho. Esa fue una profecía del Padre concerniente a Cristo. Sigamos. Y Él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá cualquier cosa que el hombre no escuche, perdón, cualquier cosa que el hombre no escuche a mis palabras, las cuales Él hablará en mi nombre, yo lo exigiré de Él. Entonces, cuando fueron a hablar con Juan y le preguntaron, ¿eres el profeta? Ellos sabían exactamente lo que estaban preguntando. Vamos a ver algo interesante concerniente al mismo Juan. Muchas veces la persona quien está haciendo lo que se supone que debe hacer ni siquiera sabe que fue llamado por Dios. A propósito, un comentario sobre Elías. ¿Qué dijo Jesús concerniente a Juan el Bautista? Dijo que él era Elías. Entonces, Juan el Bautista le respondió, ¿no leen las escrituras? Yo soy el Elías. No, él no dijo eso. Volvamos a Juan, capítulo 1, y vamos a seguir leyendo donde dejamos, en el verso 22. Juan, capítulo 1, en el verso 22, dice, por tanto, ellos le dijeron, ¿quién eres tú? ¿Qué dices acerca de ti mismo para que podamos dar una respuesta a aquellos que nos enviaron? Entonces tenían que dar un reporte oficial. Sigamos leyendo. Él dijo, yo soy una voz gritando en el lugar desolado. ¿Y dónde encontramos eso? En Isaías 40. Sigamos. Enderecen el camino del Señor, como Isaías el profeta dijo. Ahora, aquellos quienes habían sido enviados pertenecían a la secta de los fariseos y ellos le preguntaron. Todo esto suena como un comité del Congreso. Usted lo ve en la televisión. Un congresista pregunta algo y otro pregunta otra cosa, etc. Leamos. diciéndole: ¿Por qué entonces estás bautizando si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Esa pregunta los incluyó a todos. Le están diciendo: ¿Por qué haces esto si no eres importante? Sigamos leyendo, verso 26. Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, pero hay uno que está entre ustedes a quien no conocen. Él es quien viene detrás de mí, pero quien tiene precedencia sobre mí, de quien no soy digno de soltar la correa de su sandalia. Estas cosas tuvieron lugar en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bueno, avancemos con otras escrituras aquí, concernientes a Jesús. Vayamos a Juan, capítulo 6. Cuando Jesús se define a sí mismo, él usa ego eimi. Leámoslo, veamos lo que él dijo en Juan, capítulo 6. Y leamos el verso 48. Juan, capítulo 6, verso 48, dice así: Yo soy el pan de vida. Cada vez que él dice esto, él usa ego eimi. Avancemos un poco más, vayamos a Juan 8 ahora. Juan 8, al verso 18. Juan capítulo 8, verso 18, dice: Yo soy uno quien da testimonio de mí mismo, y el Padre quien me envió da testimonio de mí. Entonces ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Ellos sabían todas las circunstancias de su nacimiento, no de la verdad, sino del chisme, que María estaba embarazada por otro hombre. Sigamos leyendo. Jesús respondió: Ustedes no me conocen, ni a mí ni a mi Padre. Me hubieran conocido, también habrían conocido a mi Padre. Jesús habló estas palabras en la tesorería, mientras enseñaba en el templo, pero nadie lo arrestó, porque su tiempo no había llegado aún. Entonces Jesús les dijo nuevamente: Yo me voy, y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no son capaces de venir. Por tanto, los judíos dijeron: ¿Se matará a sí mismo? ¿Es por eso por lo cual él dice: A donde yo voy, ustedes no son capaces de venir? Note lo que él les dice muy claramente. Aquí están los judíos reunidos en el templo, aquellos que piensan que eran el pueblo escogido, lo cual lo eran si se hubieran arrepentido. Sigamos, verso 23. Y él les dijo: Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Recuerde lo que él le dijo a sus discípulos: ¿Qué pensarían si vieran a los ángeles ascender y descender sobre mí, o si yo asciendo de donde vine? Leamos lo que dice acá: Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Es por eso que les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, ego eimi, en la forma enfática, sigamos, morirán en sus pecados. Usted debe creer en Jesucristo. No puede tener sus pecados perdonados a menos que crea. Y también creer que yo soy, yendo atrás a Éxodo 3, que identifica yo soy, ese soy, y enlazando eso con Deuteronomio 18, todo eso junto. Sigamos leyendo, verso 25. Entonces ellos le dijeron: ¿Quién eres tú? Y Jesús les dijo: Aquel que les dije desde el principio. Tengo muchas cosas que decir y juzgar concerniente a ustedes, pero quien me envió es verdadero, y lo que he oído de él, esas cosas hablo al mundo. Pero ellos no sabían que él estaba hablándoles del Padre. Entonces Jesús les dijo: Cuando hayan levantado al Hijo de Hombre, él está hablando de la crucifixión. Ellos entendieron lo que quiso decir. Sigamos. Entonces sabrán ustedes mismos que yo soy. Ego eimi. Es por eso que es tan importante que entendamos que ningún otro ser humano tiene poder alguno para perdonar pecados, tiene poder alguno como una muerte sustituta por usted, tiene poder alguno en su sangre derramada para perdonar sus pecados. Dado que Dios está interesado en todos los seres humanos, tiene que ser Dios mismo, en la carne, quien vino a morir. Pasemos ahora a Juan capítulo 3. Aquí hay otra profecía de su crucifixión. Vayamos a Juan 3 y vamos a leer comenzando en el verso 14. Juan capítulo 3, verso 14, dice así: e incluso como Moisés levantó la serpiente en el desierto, de la misma manera es ordenado que el Hijo de Hombre sea levantado, para que todo quien cree en él no pueda perecer. Esto es diferente de morir. Perecer significa que no existe más, no hay esperanza. Ponga aquí su marca. Vayamos por un momento a 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a leer comenzando en el verso 12. 1 Corintios capítulo 15. Comenzando en el verso 12, dice así: pero si Cristo está siendo predicado que Él se levantó de los muertos, ¿cómo es que algunos entre ustedes están diciendo que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha sido levantado. Y si Cristo no ha sido levantado, entonces nuestra predicación es en vano, y su fe es también en vano. Y nosotros somos encontrados también ser falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él levantó a Cristo, a quien Él no levantó, si ciertamente los muertos no son levantados. Porque si los muertos no son levantados, tampoco Cristo ha sido levantado. Pero si Cristo no ha sido levantado, su fe es vana. Ustedes están todavía en sus pecados, y aquellos que han dormido en Cristo han entonces perecido. Dormir significa la primera muerte. Y luego dice aquí perecido. Entonces hay una diferencia entre morir y tener esperanza de una resurrección, sea la primera o la segunda. Y perecido. Entonces ya hemos visto, volvamos ahora donde estábamos, a Juan capítulo 3. Y sigamos donde dejamos, en el verso 15. Juan 3, verso 15, dice: no pueda perecer, sino pueda tener vida eterna. Lo diré nuevamente, porque necesita ser dicho cada vez. Poder es subjuntivo, que significa que hay condiciones. No es algo seguro, es condicional. Es por eso que tuvo que venir Dios mismo en la carne, yo soy, para morir. Sigamos leyendo, verso 16. Porque Dios amó tanto al mundo, que dio su único Hijo engendrado, para que todo el que cree en Él no pueda perecer, sino pueda tener vida eterna. Esto lo incluye todo. Estoy seguro que habrían ateos quienes leerían esto y dirían: bueno, ¿y qué de aquellos antes que Cristo viniera? Es una buena pregunta. ¿Cómo maneja eso la Biblia? Si guarda los días santos, usted lo sabe. Hay una segunda resurrección, porque están durmiendo, esperando la segunda resurrección. Todos aquellos que están durmiendo en Cristo están esperando la primera resurrección a vida eterna. Entonces, este verso incluye a todos. Toda la gente yendo al tiempo de Adán, todos hasta el fin de la era, y la única forma que el sacrificio por el perdón de pecados podría llegar es si Dios rindiera su divinidad, con la excepción de tan solo una muy pequeña cantidad, de modo que Él continuaría existiendo y muriera por los pecados de la humanidad. De otro modo, Dios creó toda esa gente en vano, pero Dios no hace nada en vano. Volvamos a Juan 8, donde dejamos. Juan capítulo 8, y vamos a continuar desde el verso 28. Juan capítulo 8, continuamos en el verso 28. Dice: Entonces Jesús les dijo: Cuando hayan levantado al Hijo de Hombre, entonces sabrán ustedes mismos que yo soy, ego eimi, y que no hago nada de mí mismo, sino como el Padre me enseñó, estas cosas hablo, y aquel quien me envió está conmigo. El Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago las cosas que le agradan a Él. Eso también es la meta de nuestra vida, que hagamos las cosas que le agradan a Dios, que guardemos sus mandamientos con el poder del Espíritu Santo. Sigamos leyendo, verso 30. Mientras hablaba estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Cuán profunda fue esa creencia? Hay mucha gente que dice que creen en Jesús, pero si usted no cree quién era él y lo que él dice, es por eso que Juan escribió en primera, segunda y tercera de Juan: El que dice lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Y verá una cantidad de mentirosos convincentes en el canal Trinity Broadcasting. La otra noche vi a Kenneth Copeland. ¿Recuerdan lo de Doug Palmer y el Papa? Eso fue tremendo. Copeland estaba hablando de ser nacido de nuevo. Ah, ¿pasa eso instantáneamente? Muchos lo creerían. Aquellas personas con él creen eso. Pero ¿cuán profundo creen y saben? ¿Qué dijo Jesús? Esto es probablemente tema para un par de sermones. Él dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. También dijo: El Padre mismo los acerca. Ambos están involucrados. El llamado a salvación y conversión es la acción espiritual directa de Dios en nuestras vidas, a través del poder del Espíritu Santo. No tan solo algo suavecito que cree que todo está bien y que tenemos buenos pastelitos y asegúrese y ponga una ofrenda al final del servicio. No. Así como dijo aquí Jesús, siempre hago las cosas que le agradan a Él. Sigamos leyendo, verso 30. Mientras hablaba estas cosas, muchos creyeron en Él. Por tanto, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: Note lo que he requerido. Leamos. Si continúan en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos. Invierta eso. Si no continúan en mi palabra, no son mis discípulos. Interesante, ¿verdad? Sigamos. Verso 32. Y conocerán la verdad, y la verdad los liberará. Es una declaración poderosa. Hemos visto esto muchas veces. Comienza como una cosita pequeña y luego se expande y se expande. La verdad lo libertará. Note lo que ellos dijeron: Oh Señor, dinos qué necesitamos hacer. Oh Señor, esto es maravilloso. No, ellos fueron presumidos, apoyándose en su herencia genética. Porque somos quienes somos en la carne, por tanto, seremos salvos. Y 1 Juan 3:16 dice: Todos. Y otras escrituras muestran que es toda la gente. Leamos lo que dice acá, verso 33. Ellos le respondieron: Somos semilla de Abraham y nunca hemos estado en servidumbre de nadie. ¿Ha visto usted el diagrama del área del templo que tengo en la Santa Biblia en su orden original? Desde el Fuerte Antonia había un corredor que descendía e iba alrededor del área del templo. Los guardias romanos se paraban justo sobre ellos. Ellos estaban en esclavitud a Roma y a Satanás y no lo sabían. Estaban de pie en el templo. el templo no puede hacer santo a nadie. ¿Qué dijo Dios? ¿Dónde está la casa que construirán para mí? ¿Dónde habita Dios hoy? Dentro de nosotros. Eso es lo que es importante. Eso no nos hace mejores que otros. Esta condición no permanece a menos que sea fiel a Dios. Sigamos leyendo. Verso 34. Jesús le respondió: verdaderamente, verdaderamente les digo, todo el que practica pecado es un siervo del pecado. Pecado es la transgresión de la ley. Pecado es ilegalidad. ¿No es interesante que uno de los más grandes pecados de la humanidad en toda generación es decirle a Dios qué hacer? Nadie le va a decir a Dios qué hacer bajo ninguna circunstancia. Dice acá, siervo del pecado. Podría poner allí también esclavo, porque la palabra griega es doulos. Sigamos, verso 35. Y el siervo no vive en la casa para siempre, sino el hijo vive para siempre. Por tanto, si el hijo los liberare, serán verdaderamente libres. Yo sé que son semilla de Abraham. No importa quiénes seamos, usted o yo. Leamos. Pero están buscando matarme, porque mis palabras no entran en sus mentes. Yo hablo las cosas que he visto de mi padre, y ustedes hacen las cosas que han visto de su padre. Pare y piense en esto por un minuto, porque vamos a profundizar. ¿A dónde le gusta ir Satanás con las actividades humanas? Le gusta ir a los lugares importantes y eventos importantes. El templo de Dios. Aquí estaban en el templo, siendo enseñados por Jesús, y él dice: ustedes hacen las cosas que han visto de su padre. Leamos. Ellos respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Y recuerde que en Génesis 26 dice, en Génesis 26:5 dice: porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi encargo, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Sigamos leyendo aquí, verso 40. Pero ahora buscan matarme, un hombre que les ha hablado la verdad, la cual he escuchado de Dios. Abraham no hizo esto. Ustedes están haciendo las obras de su padre. Entonces ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación. Tenemos un padre, y ese es Dios. ¿Cuántas personas no nos dirían eso hoy a nosotros? Sigamos, verso 42. Por tanto Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí y vine de Dios. Porque no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi discurso? Porque no pueden soportar oír mis palabras. Note el verso 44, un verso clave aquí en la Biblia. Están justo en el templo. Tan solo puedo decir esto: cada vez que veo una representación de la Basílica de San Pedro con todos esos ídolos, todas esas cosas y el Papa de pie allí, no puedo sino pensar en el verso 44. Estos no estaban en esa condición en aquel tiempo, tan solo en sus propios pecados personales y su resistencia contra Cristo. Leamos el verso 44. Ustedes son de su padre el diablo, y la lujuria de su padre desean practicar. Sí, quiere hacer lo suyo y no obedecer a Dios. Encuentro esto todo el tiempo. Cada vez que consigo un libro escrito por algún protestante, ellos hablan de los mandamientos, excepto del sábado. Hablan de Navidad, Easter, Año Nuevo, nada de los días santos. ¿Por qué? Porque ellos desean practicar esas cosas, la Navidad, Easter y Años Nuevos. Sigamos leyendo. Él fue un asesino desde el principio, y no se ha estado en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando sea que hable una mentira, está hablando de sí mismo, porque es un mentiroso y el padre de ellas. Justo allí, en el templo, todas aquellas personas alrededor de él, los sacerdotes y levitas, estaban escuchando. esperando, tratando de tener algo contra él. Y esto es lo que él dijo, y fue bastante directo, ¿cierto? Sigamos, verso 45. Y porque yo hablo la verdad, ustedes no me creen. ¿Quién de ustedes puede acusarme de pecado? Pero si hablo la verdad, ¿por qué no me creen? Aquel que es de Dios oye las palabras de Dios. Esa es la prueba. Tenemos las palabras de Dios. Oír significa escuchar para obedecer, escuchar para hacer. Sigamos leyendo. Por esta razón, ustedes no oyen, porque no son de Dios. Piensen esto por un minuto. Descendientes de Abraham en Jerusalén, la ciudad que Dios escogió, en el mismo templo que Dios hizo construir, donde Él colocó su nombre. Y estos son los descendientes de los hijos de Israel. Algunos pudieron haber sido de otras tribus, pero la mayoría eran judíos. Y Él les dice, ustedes son de su padre el diablo. Intente eso con cualquier denominación cristiana. Intente eso con los judíos, desde ortodoxos hasta ultraliberales, y va a encontrar la misma resistencia que encontró Jesús. Y note, en vez de decir, si no somos de Dios, ¿cómo llegamos a ser de Dios? Jesús les dijo, guarden mis palabras, hagan las cosas que le agradan a Dios. ¿Qué pasa? En vez de admitir la verdad, vea los medios modernos, aprenda de ellos. Leamos aquí, verso 48. Entonces los judíos respondieron y le dijeron, ¿no estamos en lo cierto al decir que eres samaritano y tienes un demonio? ¿Qué tan cerca es esto del pecado imperdonable? No lo sé, pero se acerca. Sigamos, verso 49. Jesús respondió, yo no tengo demonio, sino honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Sin embargo, no busco mi propia gloria. Hay uno quien busca y juzga. Verdaderamente, verdaderamente les digo, si cualquiera guarda mis palabras, no verá muerte para siempre. Analicemos esto un poquito. No dijo que no morirían, sino que morirían, pero no para siempre, porque está la resurrección. Ellos no entendieron eso. Leámoslo. Verso 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora sabemos que tienes un demonio. Abraham y los profetas murieron, aún así tú dices, si cualquiera guarda mis palabras, no probará la muerte para siempre. Eso no es exactamente lo que dijo Jesús. Sigamos leyendo, verso 53. ¿Eres más grande que nuestro padre Abraham, quien murió? ¿Y los profetas quienes murieron? ¿A quién te haces tú mismo? Jesús respondió, si me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Es mi Padre quien me glorifica, de quien ustedes dicen que Él es su Dios. ¡Qué forma de decirlo! Sigamos. Aún así, no lo han conocido, pero yo lo conozco. Y si digo que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, se llenó de alegría de ver mi día, y él lo vio y se alegró. ¿Ve lo que pasa cuando Satanás cierra la mente? No hay forma de abrirla a menos que se admite el obrar mal y el pecar. Sigamos, verso 57. Entonces los judíos le dijeron, ¿no tienes ni 50 años, ya has visto a Abraham? Jesús les dijo, verdaderamente, verdaderamente les digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Ego eimi. Ellos debían haber sabido lo que eso significaba. Luego leemos que querían apedrearlo, pero Jesús se escapó, porque su tiempo no había llegado aún. Tenemos todo eso en la serie Los Nombres de Dios. Y tengo el sermón Yo Soy, Ese Soy. Voy a hacer un sermón especial de Juan 14:6. Porque también cubre mucho terreno.